Y como cada dos semanas recibimos en Graffiti a Miren Narváiza con una nueva entrega de su sección Sonografías, historias y más historias relacionadas con la música. Miren, arratsaldeon.
Kaixo Iñaki, arratsaldeon.
Bueno, estoy muy interesado en saber qué nos vas a contar hoy.
Vale, pues espero que os interese.
A Seguro ver, que sí.
Venga, vamos a introducirnos poco a poco. Uh-huh. Bueno, tú sabes que la música nos acompaña siempre.
Hay
canciones que nos llevan a momentos exactos de nuestra vida, la infancia, la adolescencia, uh-huh. a los enamoramientos, a las épocas igual más confusas, al verano también, al invierno, etcétera, ¿no?
Sí.
Porque la música tiene la capacidad de conectar con nuestro interior, ¿no? Con nuestras emociones, emociones que a veces igual no somos capaces de verbalizar, pero que la música las sabe entender. Y hace que se creen esas conexiones del momento y el lugar en el que estamos y lo que sentimos con la música que nos acompaña en ese mismo instante.
Siempre la música.
Eso es. Uh-huh. Bueno, hay gente que es más melómana, pero yo creo que a todos no, nos acompaña. Es más, a veces parece que la música acompaña a nuestro estado de ánimo. Cuando nos sentimos deprimidos, tristes, tenemos la sensación de que todas las canciones que oímos son tristes y que narran lo que estamos viviendo y sintiendo. Lo mismo pasa cuando estamos contentas, enamoradas, ¿no? Uh-huh. Todas las canciones hablan de lo bonita que es la vida, pero no es más, yo creo, que la manera de ver lo que nos rodea y los ojos con los que miramos al mundo, ¿no? Lo que hace que parezca que la música pues habla de nosotros y que a veces se convierta en la banda sonora de nuestra vida.
Miren, fíjate, uh-huh. en el programa de hoy hemos tenido a la psicóloga Siorcha Carranza y uh-huh. ha pedido a la audiencia que nos diga con qué música o con qué canción se identifica en el momento actual, cómo se siente.
Ay, ama, ¿en serio?
Fíjate qué casualidad. Y han mandado, oyentes han mandado canciones que se pues las asocian con su estado de ánimo actual.
Joder, pues o sea qué pena que no
parece,
lo he escuchado.
Parece que niquelado, que se suele decir.
Vaya, qué bien, muy bien. Pues sí, pues que yo creo que para cada persona además una canción puede hablar de un tema distinto, ¿no? Uh-huh. Y de eso quiero hablar hoy porque pasa que las interpretaciones que el oyente hace de una canción no siempre coinciden con lo que el artista ha querido contar,
claro,
¿no?
Claro.
Sino lo que el oyente ha querido entender. Muchas canciones han sido por ello pues malinterpretadas, ¿no? Y hoy hemos traído algunos ejemplos
de
ello.
Pues adelante, ¿no?
Venga, Wasen.
¿Con la primera?
Vamos con la primera.
Vamos allá. This one goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. El grupo REM.
Órida, The One I Love, una canción de la banda norteamericana publicado en su quinto álbum Document. En 1987. Bueno, las emisoras de radio de la época, bueno, este tema se convirtió en una recurrente dedicación a los seres queridos, a los enamorados, ¿no? Pero basándose en una mala interpretación de su estribillo que dice this one goes out to the one I love, o esta canción va dedicada al que o a la que amo,
sí.
Porque la letra en el mismo verso luego se contradice, ¿no? Porque sugiere un tema igual un poco más oscuro y manipulador, indica claramente que la canción trata sobre una amarga ruptura, porque
¡hala!
Dice, esta canción va para aquel o la que dejé atrás, que fue un simple accesorio con el que ocupar mi tiempo.
Bueno.
Eso es lo que dice, pero bueno, a pesar de ello, pues los oyentes aún parecen creer que es una canción de amor sincera.
Más que una canción de amor, parece una canción de dolor por el amor que se acabó, ¿no?
¡Órida!
Bueno,
¡órida!
Bueno. Pues nada, ahí está el secreto que nos ha desvelado hoy, el primer secreto que ha desvelado Miren. ¿Seguimos escuchando
Venga,
músicas?
Vamos.
Vamos a por el segundo corte.
I'm gonna get you, get you, get you, get you.
Hasta yo, que no soy muy musiquero, sé que esta es Blondie.
Hombre, mítica canción de Blondie, escrita por Debbie Harry y Nigel Harrison, de 1978, de Parallel Lines, el álbum Parallel Lines. Bueno, One Way or Another es una canción pues que nos pone un poco a bailar,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Tiene un aire así festivo, bueno, lo que sea. Que musicalmente igual no sugiere que pueda estar contando una historia oscura. Pero Harry se inspiró en uno de los exnovios que la acosó después de su ruptura, que le llamaba constantemente, la acechaba, hasta tal punto que la obligó a mudarse de ciudad,
pues
tuvo que moverse.
Le acosaba, ¿no?
Sí. Tuve que marchar de Nueva Jersey, ¿no? Y claro, Harry explicó por qué eligió darle este otro tono, ¿no?, a la canción, a tal suceso. En una entrevista dijo: traté de inyectarle un poco de ligereza para hacerlo más alegre. Creo que en cierto modo es un mecanismo de supervivencia normal. Simplemente sigue con tu vida. Todos pueden identificarse con eso y creo que ahí reside su belleza, digo.
Bueno, fíjate, qué mensaje para una canción que efectivamente invita a bailar y que transmite alegría. Bueno, pues ahora vamos con otro temazo, que lo conozco hasta yo, que
hombre,
insisto que no soy muy musiquero.
¿Quién no conoce este
a ver,
temazo?
No,
venga.
Nada, que lo identifique la audiencia.
Órida.
Denborak aurrera etengabian, ta orain ezin eutxi izan ginana. Rutinaren morroiak bihurtu gara, lastan alen baino lehen aska gaitezan.
No podemos dejarla completa, qué pena. Aitor Menad, Ertzainak.
Eso es, del disco de Amets Prefabrikatuak, ¿no? Un tema con un delicioso arreglo de cuerdas compuesto por Bingen Mendizábal.
Maravilloso.
Y que ha estado abierta a mil interpretaciones. Una de ellas es que la canción no habla de la ruptura de una pareja, sino que habla de la adicción a las drogas, muy presente en aquella década, pero no, el mismo Josu Zabala lo desmentía en una entrevista a Gara en 2011, ¿no? Y él así lo decía. Es curioso, algunos incluso lo relacionaban con historias de heroína. No tiene nada que ver con las drogas. Es una canción que hice cuando intuí que el grupo se acababa. Quise que el grupo cantara una canción de despedida a sí mismo. Además, era una cosa que en el fondo compartíamos todos. Hacer una canción de despedida y presentarla así habría sido un poco temerario. Elegí el disfraz de canción de amor, que en el fondo es lo que es, para ocultar un poco la intención real. Pretendía ser una canción de amor a un grupo que para mí significó muchísimo. Entonces ahí
qué bonito,
está,
¿sí? Qué bonito, está bien. Al final sí es amor, lo que
sí
pasa
es
que
amor.
No es un amor de relación de pareja.
Órida.
Bueno, órida. qué bonito, miren. Oye, que te digo que yo no soy muy musiquero y qué bonitas son las historias relacionadas con la música.
Sí, siempre siempre hay cositas ahí detrás de las canciones. Sí,
bueno,
sí,
y ahora nos vas a contar otra más, ¿no?
Venga, Besteba.
Venga, Besteba. The Clash,
8 años antes que Aitor Menas estrenaba Rock de Casbah, que incluso llegó a colocarse en los primeros lugares de en las listas de Inglaterra, de Estados Unidos. Lo que muchos no saben es que la canción habla sobre la entonces reciente prohibición del rock and roll en Irán por órdenes del líder supremo Ruhollah Mousavi Khomeini.
El Ayatollah Khomeini, sí.
Eso es. El rock era un género muy muy popular en Irán, pero el ascenso de Khomeini pues y la instauración de la Sharia pues afectó a toda una sociedad, ¿no?
Sí,
y a muchos jóvenes. Fue entonces que The Clash se burló habló de la absurda prohibición y compuso el tema rock de Casbah. La letra del tema cuenta pues un supuesto levantamiento de la gente para criticar la prohibición, procediendo a roquear el Casbah, a roquear la Alcazaba,
sí,
y generando la reacción del rey, que ordena a los jet caza atacar a quienes no cumplan con la medida, ¿no? Sin embargo, pues los pilotos ignoran sus órdenes y, por el contrario, pues escuchan rock en sus radios.
¡Qué imagen más evocadora! ¡Qué chulada, madre mía! Tiene un fondo histórico. Algún día lo hablaremos tú y yo.
Vale,
miren,
vale.
Tiene un fondo, ya te lo comentaré.
Oso,
bueno,
no.
Terminamos con otro tema más.
Más que nada.
Bueno, cuéntanos, ¿qué estamos escuchando?
Pues esto es Tool, este tema de Tool, publicado en 1996 en su segundo disco Anima, que juega un poco con la ignorancia, un poco bastante con la ignorancia del oyente, porque los sonidos, todavía no se escucha, lo ponemos, pero los sonidos nos remitían a un discurso nazi, luego lo escucharemos, pero en realidad no es más que una receta de cocina. O sea que al final, sí, canta lo siguiente: coloque en una bandeja para hornear engrasada y hornee a 200 grados durante 15 minutos sin huevos. O sea que, si queréis lo escuchamos,
sí, venga, vamos.
Ese momento.
Und bei 200 Grad für 15 Minuten backen und keine Eier.
Parece un discurso de esos que pronunciaba aquel líder
claro,
nazi, ¿verdad?
Claro, esa es la ignorancia,
qué
¿no?
¡Qué chulada! ¡Ay, qué bonito ha estado! Miren.
Pues así.
Las sonografías de hoy con Miren Narváiza. Pues es que ricasco. Miren, volveremos a escucharnos en un par de semanas y a ver si tengo oportunidad de hablarte de la historia verídica que hay sobre en torno a Irán y a los pilotos que ignoraban las órdenes del Ayatolá.
Sí, creo que ya sé por dónde vas. Muy bien, muy
vale,
bien. Ya me contarás, sí, muy bien.
Es que ricasco.
Es que ricasco, Siberi.
Agur.